Vamos a continuar en la mañana de Radio Laredo con un invitado que viene a hablarnos de su profesión, de anchoas. Ha estado aquí hace bien poquito, hace aproximadamente un año y medio en el programa de Ángel Luis Gómez, con su primo. Ambos son gerentes de la conservera Retumar de Laredo. Es Rafa Revilla. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Noé.
Gracias por aceptar nuestra invitación a hablar de una de vuestras iniciativas, en este caso quizá no tan empresarial, aunque sí que tiene contexto comercial, lógicamente, pero que es un resultado, pues francamente, estupendo, como es, y lo tengo en la mano, la guía de la anchoa del Cantábrico, historia, elaboración y criterios de calidad, un librillo con 20 páginas, más o menos.
Sí,
y,
así es.
Y que,
sí, sí.
¿Y que persigue qué, Rafa? Cuéntame.
Bueno, pues primero te digo lo que no persigue. O sea, no, el libro no pretende ser un ensayo histórico con cientos de referencias bibliográficas ni que genere ningún tipo de polémica. Simplemente la idea surgió con nuestros colaboradores, que son Estudio Visible, aquí de Laredo, que son César y Fernando, nuestros amigos, pues debatiendo muchas veces y entendiendo que en la zona se conoce mucho el producto y la gente sabe más o menos toda la metodología de lo que es la elaboración de una anchoa, pero cuando sales aquí de la zona hay mucho desconocimiento del producto, y cuando consumes y te llevas a la boca un producto de este tipo, pues te gusta saber y ensalza la experiencia del consumo a través del conocimiento propio del producto. Pues hablábamos muchas veces que productos como el vino, el aceite o el jamón, todo el mundo tiene nociones más o menos básicas de lo que es el producto, y cuando lo está consumiendo sabe lo que está consumiendo y cómo ha sido elaborado. Pero en la anchoa, pues, no es tan conocido y, bueno, pues, por aportar un poco de conocimiento y mejorar la experiencia.
¿Esto qué pasa? ¿Que vais a una feria o a un concurso o a fuera del ámbito del Cantábrico, ¿no? Especialmente de Cantabria, donde se elabora la mejor anchoa del mundo, y la gente se lo dais a probar y en general detectáis que la gran mayoría no sabe qué producto es y cuál es su trazabilidad?
Bueno, a lo largo de los años vas sabiendo cuál es el conocimiento de la gente sobre el producto, porque cuando hacemos visitas en la fábrica, por ejemplo, hay mucha gente que te viene y se sorprende, ¿no? Y te dice que cosas como que, pues yo pensaba que el pez entraba por una puerta y el mismo día salía fileteado por otra. O que el producto no era ese tipo de pez, o que el producto debe ser el que hay alrededor del mundo es el mismo producto, y son cosas que no son así. Entonces, dar un poco de conocimiento sobre esos temas principalmente hace que la gente pues ensalce el producto de aquí, que es nuestro y que le llevamos trabajando más de 70 años, y ya antiguamente, desde el siglo XIX, es en la zona es un producto determinante y que ha aportado tanto a nuestra gastronomía y a nuestra cultura. Que compartirlo con la gente hace que la gente valore más ese producto y, por lo tanto, pues nos ponga donde en el lugar que nos corresponde.
Claro, porque aquí nos creemos que lo sabemos todo o casi todo, que es así. Digamos que del proceso, pues cualquiera de nosotros sabría explicar más o menos cuál es esa trayectoria, ¿no? Desde que se pesca en primavera, preferentemente, pero no solo, como estamos comprobando últimamente, hasta que abrimos una lata, un octavillo o de una u otra calidad. Y bueno, pues el proceso entre medias más o menos lo conocemos aquí, pero fuera de aquí, pues lógicamente no tanto, ¿no? A mí si me preguntas ahora mismo cuál es el proceso del jamón, bueno, pues sé que hay un cerdo en origen, sé que hay sal de por medio y curación, pero ya no voy más allá, ¿no? Quiero decir, podría a lo mejor entender algún detalle, pero si quiero enterarme muy bien del jamón que estoy tomando y me dan una guía como esta sobre ese jamón, pues va a haber cosas que me van a orientar, ¿no? Ese es el objetivo de vuestra guía, ¿no?
Sí, el objetivo es mejorar la experiencia cuando consumes una anchoa, y sobre todo que la gente pueda seleccionar un producto u otro sabiendo lo que escoge. Es decir, la anchoa del Cantábrico, como todos sabemos, hay una cuota anual, que tiene un límite de pesca, que son 33 millones de kilos anuales, y no hay más. Esa es la pesca del Engraulis incrasicolus, que es la pesca del Cantábrico para todo el mundo. Luego hay otras variedades del bocarte alrededor del mundo que no son la misma. Entonces, en la guía explicamos un poco por qué es tan especial el bocarte del Cantábrico y por qué es especial la pesca de primavera para que se haga un producto de la calidad como el que ofrecen se ofrece aquí en la zona.
Bueno, la guía, según la abres, así lo reconocéis, una guía breve para entender la anchoa del Cantábrico, su historia, su proceso y los criterios que determinan su calidad. Un producto que forma parte de la cultura y del trabajo de nuestra costa. En este caso, lo centráis en Laredo, que es donde está ubicada vuestra fábrica, donde ha estado toda la vida, ¿no? Hacéis una pequeña introducción histórica, también la introducción, lógicamente, a la especie, ese Engraulis engrasicolus del que tanto oímos hablar y que, bueno, pues que tanto manejan nuestros pescadores, ¿no? Que es el que buscan y capturan en todo nuestro área. Y bueno, pues luego detalles, ¿no? Como la grasa perfecta no es casual, los lugares donde se pesca, el Atlántico Nordeste, por qué es importante esta especie en concreto para este resultado. Luego llega también una pequeña reseña a la costera del Bocarte.
Sí, la guía está estructurada de manera que...
Cronológica.
Sí, exacto. Es una breve introducción a la historia, desde el siglo XIX, cuando vinieron aquí los primeros alazaneros, siguiendo por qué es el Bocarte del Cantábrico y por qué tiene esas cualidades organolépticas que tiene y por qué es tan especial. Y después entramos en la terminología del desarrollo y la metodología de cómo se hace el bocarte. Es decir, salazón, fileteado, niveles de sal, niveles de adecuados de grasa del pescado. Y más adelante seguimos la guía explicando cuáles son las cualidades de un buen filete de anchoa y por qué y cómo se diferencia un filete de anchoa de otro, uno de otro. Uh-huh. Al final de la guía podéis encontrar también cuáles son los perfectos maridajes de la anchoa, cómo se debe consumir, cuáles son las preferencias de uso y al final todo eso hace que sea una breve guía y una experiencia nueva para que la gente consuma la anchoa de una manera adecuada y ensalce la experiencia.
Uh-huh. Algo que se nos... Bueno, últimamente vamos sabiendo, yo creo, pero antiguamente la lata o la pandereta de anchoas iban a la despensa, ahí se quedaban ahí 3 o 4 meses y no teníamos ni idea. Hoy en día sabemos que hay que conservarla en nevera, pero que hay que sacarla y consumirla a temperatura ambiente, no fría, ¿no?
Exacto.
No se puede sacar ya a los 5 minutos degustarla, ¿no? Ese tipo de cosas las vamos aprendiendo, pero antiguamente no se...
No, de hecho, todavía quedan muchos resquicios de eso. Hay mucha gente que nos llama, oye, pues he abierto una lata de anchoas que la compré hace 4 meses y me han salido saladas y bueno, pues tú vas investigando un poco y dices, bueno, pues ¿dónde la tenías? Y no, es que la tenía en un armario ahí al lado en el cuarto de calderas. Y digo, claro, es que el calor es el principal enemigo de la anchoa. Uh-huh. El calor lo que hace es salar la anchoa y perder las cualidades principales que tiene la anchoa. Entonces, el tema del refrigerado de la anchoa es importante, así como a la hora de consumirlo, como hoy en día ya casi todas las anchoas vienen en aceite de oliva, es también sacarlas, atemperarlas un rato y poder consumirlas en la temperatura óptima.
Uh-huh, claro. Y el tamaño del envase es importante. ¿Notáis que pierde calidad en octavillo o que pierde calidad en pandereta, en tamaño grande, en tamaño pequeño? Esto no sé si lo tenéis controlado.
A ver,
¿cuál es lo ideal? ¿Dónde está la anchoa perfecta?
Nosotros siempre aconsejamos allí consumirlas en el momento en el que se abren. O sea, guardarlas, se pueden guardar perfectamente, pero lo ideal es consumirlas en el momento en el que se abren. Entonces, si te llevas a casa una pandereta de anchoas en la que vienen 50, 60 filetes de anchoas y sois una pareja o una persona sola, pues no sería correcto del todo, porque al final te duraría mucho tiempo la nevera abierta y la anchoa abierta al aire, al contacto con el aire, también se sala. Entonces, los formatos van por dos partes. Una por el número de filetes que vienen dentro y otra por el tamaño de la anchoa. Hay formatos como el octavillo de toda la vida, que es la lata de 50 gramos en la que vienen 8 o 9 filetes, que para consumo individual o incluso de dos personas es perfecto.
Ideal, sí.
Y hay otros formatos más grandes, en la que viene la anchoa más grande, en lo que es conveniente que haya pues más personas para que se disfrute de ella de una manera pues correcta.
Uh-huh. Ya, sí, lo hemos notado, que cuando abres una unidad, del tamaño que sea, y no la consumes y la vuelves a la nevera y al día siguiente ya no están igual, no están igual las anchoas,
así
¿no?
Es,
se nota, bueno, se han endurecido, se han secado, se han salado, se han cambiado, ¿no?
Sí, exacto. Al final todas esas cosillas que aquí se habla normalmente y que lo dices día a día, pues la guía lo que trata es de transmitirlo a todo el mundo y que esas cosas no se queden solo aquí, sino que la gente vaya aprendiendo sobre el consumo de la anchoa, que es un producto que lo merece, porque ten en cuenta que son una anchoa nuestra, pues por ejemplo, está entre 9 y 12 meses en un barril. Uh-huh. Entonces, una anchoa requiere un proceso, una elaboración, una dedicación de tiempo, y es un producto que merece ser conocido y, bueno, y consumirlo como se debe consumir para disfrutar al máximo de la experiencia.
Oye, le gusta mucho a la gente. Yo lo detecto así. Quiero decir que la gente lo valora y no es un producto... no es especialmente cara la anchoa, ¿no? Estamos hablando de un producto inasequible, pero tampoco, bueno, pues un octavillo sí que reparte y sí que da juego en una familia, un octavillo, una lata de tamaño mediano, digamos. Bueno, tampoco es inaccesible, ¿no? Hoy en día, con los precios que se está poniendo, pues toda la alimentación.
Bueno, hay que tener en cuenta, Noé, que el 70% de la anchoa que se consume en el mundo no es anchoa del Cantábrico. Hay que tener en cuenta que en muchos supermercados pues ves otras variedades como la anchoveta o, bueno, pues anchoas de Chile, de China, de Argentina. Y la anchoa del Cantábrico es realmente escasa, o sea, dentro de todo el consumo mundial. Entonces, que la gente... cuando viene a la fábrica y te dice, pues esta anchoa es que cuesta mucho y la otra cuesta poco, yo he visto en el lineal de supermercado esta guía trata de aportarle conocimiento para saber cuál es la diferencia entre esa anchoa que coge en un supermercado, que viene de Chile o de donde venga, y la anchoa del Cantábrico, que es importante, porque un producto que lo merece hay que ponerlo donde se merece.
Y nos ha pasado a todos que cuando pruebas una anchoa buena, bien elaborada, bien trazada del Cantábrico, y luego ya te cae en tu boca ese otro producto, que le llaman igual, pero que no tiene mucho que ver en todos los matices, ¿no? Lo poco que podemos saber, ¿no? Desde luego la sal es importante, pero también la textura en boca, el trasfondo que deja de sabor. O sea, es que en cuanto pruebas una de las nuestras, ya te das cuenta que lo otro es otra cosa, ¿no?
Sí. Mira, pues más precisamente en la guía tienes lo que es el bocarte del Cantábrico, dónde se pesca, porque esa variedad que es el Engraulis encarsicolus tiene esas cualidades organolépticas, porque la sal combina muy bien en el madurado del barril con la grasa que tiene el pescado, y por qué se queda un filete tan tierno y con ese color, y por qué cuando va a boca sabe de esa manera.
Estáis... permíteme preguntar, luego tú cuentas lo que quieres. ¿Estáis sacando ahora mismo la costera del pasado año? ¿Qué tal ha resultado? ¿Ha madurado bien?
Pues la costera del año pasado fue una costera de pesca grande, o sea, hubo pesca grande para todas las fábricas que trabajamos ese tipo de pesca.
Del 32, 36 que hablamos, o menos, ¿no?
Incluso. Nosotros solo trabajamos pesca de entre 28 y 35 granos. Uh-huh. O sea, pescas más pequeñas no trabajamos. Y bueno, ya sabe todo el mundo que los granos son el número de peces que entra por kilo, y cuanto menos granos, pues más grande pez. Entonces, la costera del año pasado fue una costera buena, pudimos incluso comprar un poco más de lo que teníamos pensado, y la maduración pues se ha visto a lo largo de estos meses ya, que después de 12 meses hemos ido sacando barriles, incluso tenemos algún barril de 14, 15 meses reservado ahí para este año, a ver.
Vale. Tenéis en todas las fábricas tenéis un maestro, ¿no? Alguien, una persona que es la que maneja el pescado, su almacenamiento, el tiempo, las condiciones, hasta... Bueno, no sabemos ni lo que calcula, ¿no? El peso que lleva encima para poder secar el tiempo casi con un cronómetro.
Sí, temperatura, tenéis siempre humedad...
Cada empresa tiene su maestrillo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo, en nuestro caso, pues mi abuelo comenzó la fábrica en el año 57... y luego siguieron nuestros padres y luego nosotros. O sea, todo ese conocimiento se ha ido transmitiendo generación en generación y nos ha llevado pues a unas determinadas acciones que hay que tomar para que la anchoa salga de una manera determinada. Hay mucha parte que no es científica, o sea, no es un medidor de humedad, un medidor de temperatura, sino que se sabe a través de generaciones, como te digo.
La intuición, ¿no?
Sí, cómo se deben de hacer las cosas, de herencia. O sea, no es, no va todo técnico, es un método artesano, y nosotros elaboramos la anchoa de una manera artesana de principio a fin. Uh-huh. Y eso es parte del know-how de la empresa, ¿no? De cómo hacer las cosas.
Sí. Y nunca queda mal, pero si una vez queda mal, el disgusto es monumental, ¿no? Me imagino. Si un barril sale no perfecto, como que no sabes,
bueno,
¿no?
Alguna vez hemos tenido que no estábamos contentos con el barril y le hemos tenido que pues dejar más tiempo madurando o pero ten en cuenta que cada mes más o menos se cambia la muera del barril, se coge una muestra del barril a ver cómo está la anchoa, a ver si está madurando bien, o sea, hay un seguimiento continuo de cómo va ese salazón. Y es poco probable que pase nada malo por ese seguimiento, porque o sea, te vas dando cuenta mes a mes si algo está saliendo mal y tienes tiempo de corregirlo.
La fábrica, ¿qué número de empleados manejáis en temporada alta, en temporada baja?
Bueno, pues a lo largo del año nosotros ahora mismo tenemos 40 empleados, somos 40 en la fábrica. Y
¿estables todo el año?
Sí.
Es muy difícil, ¿no?, mantenerlo con el ritmo de una fábrica, ¿no?
Es complicado porque hay que tener en cuenta que manejar 40 personas pues requiere, pues eso, disciplina, el tener empatía, el negociar con la gente, el estar pendiente. Es una cosa que es parte de los negocios hoy en día y hay que hacer.
¿Y los picos? ¿Cuánta gente podéis llegar a tener en plena, no sé si es en la costera, sí, las semanas siguientes? Sí. ¿Cuándo es el...?
Ten en cuenta que la costera se realiza en primavera y normalmente es entre marzo y junio, aunque más bien es de finales de marzo a junio. Y en ese periodo tienes que hacer toda la materia prima que vas a usar durante todo el año.
Claro.
Y claro, pues ahí requiere mano de obra adicional. Nosotros contratamos a gente temporal durante la temporada de costera y podemos ser 100, 120 personas allí.
¡Qué bárbaro!
Sí, sí.
Se multiplica por tres la plantilla.
Sí, sí, puede
en
ser.
En determinado momento del año, ¿eh? Bueno, pues ese
aunque puede... procuramos que sea en ocasiones puntuales, normalmente coger pesca para poder hacerlo con el personal que tenemos, lo que pasa que...
Si la hay.
Exacto, exacto.
O de repente llegan un millón de kilos un día, ¿no?
Estas dos semanas que
llegan... No un millón de kilos a tu fábrica, sino a los puertos, a todos, pues en Santoña, en Laredo...
Y que ha habido años que,
en otros puertos,
que el comienzo de la costera es pesca pequeña, pesca pequeña, pesca pequeña, y tú estás esperando lo tuyo y no viene. Entonces hay una semana en que se vas a Avilés y en Avilés hay 4 días de pesca grande. Entonces no puedes esperarte, tienes que comprar esa pesca, llevarla y trabajarla.
Y es el día que salta el precio a 6 o 7
claro,
euros, ¿no?
Claro, ese es el problema. Entonces, para nosotros que trabajamos todo artesano y todo al milímetro, como digo yo, la pesca tiene que estar fresca, tiene que estar traída al momento, tienes que estar descabezada cuanto antes y eso requiere...
Pues me estás recordando al estrés de un delantero centro que no le llega un balón y el día que le llega hay que meterlo, ¿no?
Sí, sí, me ha pasado muchas veces que has comprado pesca, estás a las 5 de la mañana ya pendiente, como loco, moviéndote para un lado para otro y... Bueno, es parte de, ¿no?, de la idiosincrasia de este negocio.
Ahora se cuenta con emoción, pero genera un estrés también potente, ¿no?
Sí.
Y claro, que venga la empresa de frente, que hay unas cuantas muy buenas y que son tan buenas como tú, y te lo levanta, ¿no? Sí. Y bueno.
Sí, pues, bueno, hay que tener en cuenta que en la zona hay empresas que trabajan el producto muy bien. O sea, que no esto no es Rezumar solo, sino que hay una zona que es Santoña, Laredo, Colindres y cercanía, que hay fábricas que trabajan el producto porque tienen la herencia también adquirida y que tiene el conocimiento para hacerlo. Simplemente nosotros desarrollamos la guía no porque nosotros seamos los principales conserveros, sino pues en vez de hacer algo al uso de marketing que vendes, y vendo estas latas con este número de filetes, es aportar algo más, ¿no? Transmitir algo más y que la gente disfrute un poco más del producto.
Claro. Y es un producto realmente maravilloso del que tenemos que estar muy orgullosos, pero también en buena medida se os debe a vosotros, ¿no? A la apuesta en el siglo XXI de vuestra dinámica, ¿no?, de empresarial, la de todas las conserveras que al final pues nos ponen ese producto a disposición. ¿Vosotros tenéis venta directa? Sí.
Sí, tenemos una pequeña tienda allí en la fábrica. Se abre en horario continuo de 9 a 3, como abrimos la fábrica. Ahora hoy en día se trabaja ya casi todas las conserveras en horario continuo y disponemos allí de tienda y un espacio para ello.
Bueno, y como no sé si lo has dejado claro, que esta guía se la estáis obsequiando especialmente al público que os hace pedidos online, ¿no?
Sí, bueno. Como te comentaba antes, pues la guía no va dirigida especialmente a la gente de la zona. La gente de la zona conoce bastante el producto. Lo que va dirigida es a toda esa gente que compra un producto para generarle una experiencia aumentada, ¿no? Como darle un plus de...
Además está bien porque no lo habéis hecho especialmente gorda, ni gruesa, ni pesada, ni... Vais al grano, ¿no?
Vais al
tema, ¿no? Mira, que la gente que va a abrir esa pandereta que os ha pedido online, pues... pierda, en 5 minutos se ve perfectamente qué es lo que queréis le mostrar.
Como anécdota te digo, Noé, que ayer recibimos un email en la fábrica de un historiador de aquí, de Cantabria, diciéndonos a ver si le podemos dar la guía, y yo le tuve que explicar que, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Que no es un ensayo histórico la guía, que simplemente es son aportaciones y curiosidades para que la gente comprenda mejor el producto.
Sin duda, y se comprende, ¿eh? Así que os felicito, Rafa.
Bueno, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias por venir a contarlo, a compartirlo con nosotros. Es una maravillosa experiencia seguir trabajando de la campaña 26, pues es...
Sí, en breve estaremos
De la mar agua, como me dicen en algunos de los pescadores, ¿no? Ya veremos a ver qué sale, ¿no? De la mar. Los informes dicen que sí hay cría, ¿no?
Supuestamente los informes biológicos dicen que el bocar del Cantábrico está ahora mismo en una situación óptima. O sea, que no hay problemas de escasez ni nada por el estilo.
Ya. Encima, como no hay verdel, pues no se lo come, ¿no? O
sea, así es.
Un mal que viene bien en este caso para...
Sí, para nosotros sí.
Para otro tipo de situaciones. Y bueno, vosotros conocéis perfectamente el mundo de la mar, ¿verdad? Tenéis un contacto directo con ellos, ¿no?
Sí, nosotros pues nos pasamos 3 meses al año allí metidos en la cofradía, pues en varios puertos de la zona norte, y bueno, al final pues estamos en Laredo, yo tengo amigos marineros, armadores, al final pues sabes perfectamente, pues incluso yo lo digo muchas veces, que cuando alguien viene a pescar, algún amigo te escribe, oye, pues hemos pescado tal y pues mensajes de WhatsApp, lo típico.
Claro, tenéis una dependencia importante, vosotros de ellos y ellos también de vosotros, de que compréis su pesca y hagáis rentable el barco, ¿no?
Al final pues es una retroalimentación, ¿no? Entre los que van a pescar a la mar, los productores y los consumidores. Al final somos un grupo, pues, y hay que cuidar de unos y de otros, por eso la guía, para cuidar del consumidor y también de la parte que produce el bocarte.
Sí, lo entendemos, sí. Y seguramente en muchos momentos no nos demos cuenta de esa simbiosis, pero que es realmente muy muy importante. Lo mismo que vuestros trabajadores también dependen, es que es una cadena, ¿no? Es un mundo verdaderamente curioso, Rafa.
Sí.
Felicidades por la idea y que tenga un gran desarrollo, especialmente para vuestra clientela, en este caso, que disfrute de vuestras anchoas.
Bueno, muchas gracias, Noé.
Hasta pronto.
Venga, hasta pronto.